Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ochea y Andrés Benítez. Auspicio de Live Up. Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a una nueva sesión de Terapia Chilensis, cuando ya se nos empieza a acabar el mes de abril. Como todos los lunes, estamos con Arturo Fontén en el estudio y con Andrés Benítez, nuestro panelista de día lunes. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José? Te vemos un poco lejos.
Muy bien. Sí, te vemos lejos hoy día.
¿Qué pasó? No,
sí, la verdad es que estoy un poco lejos porque motivos logísticos tuve que estar fuera, pero mi corazón siempre está ahí.
Oye, muy bien. El fondo de pantalla es muy bonito porque no creo que sea verdad esa vista. Yo tengo uno de palmera y tú pusiste un pasto gigante, pero bonito, bonito.
Es la actualización de Zoom lo ofrece.
Ah, ya, sí. Me parece.
El programa premium, ¿no? hay que pagar como Luca más y te sale.
Y te sale ese pasto, fantástico.
No. Bueno, ¿cómo están? ¿Descansaron bien el fin de semana?
No, yo no descansé mucho porque tuve que leer tu entrevista a Camila Vallejo, a pesar que encontré que la mejor entrevista que hubo el fin de semana, lo voy a decir, es la Enrique París en el Mercurio, no sé si la leyeron.
Sí.
No la mejor, pero la más reveladora.
Más personal,
interesante. Pero respecto a Camila, me quedó una... Quería preguntarte, José, ¿cómo la viste? ¿Se ven tranquilos, convencidos o muy programados en sus discursos?
A ver, yo creo que la ministra, ella es una persona bastante programada en su discurso en general. O sea, es parte de la impronta de ser comunista también, ¿cierto? Que son muy ordenados con su discurso. Y ella es así.
O sea, ella suelta mucho, ¿no?
Ella cuesta sacarla de su libre de todo lo que quiere decir, lo cual para ser la vocera es una gran cualidad.
Sí, pues.
¿Ah? O sea, yo diría que la ministra Vallejo, dentro del comité político, está... Si uno tuviera que ponerles notas, diría que es la que se está sacando mejor notas.
Sí. Así y es como el opuesto de la ministra del Interior, en personalidad, digo, ¿no? En el sentido de que sí, ella es muy controlada, muy libreteada la encuentro.
Pero yo encuentro que lo hace bien, fíjate.
Para bien.
Se expresa bien, va a los puntos, cierra las ideas, es coherente.
Yo nunca la había
visto. Creo que lo hace muy bien.
Había obviamente que he visto muchas entrevistas de ella y leído muchas entrevistas. Nunca había yo directamente, y me parece que tiene un gran talento comunicacional. O sea, es una persona que sabe, como dice Arturo, expresar lo que quiere decir, ir al punto, cerrar la idea. Independiente que a uno le guste o no la respuesta,
no,
si quisiera obtener otra información, ella es muy ordenada y consistente con lo que quiere decir. Ahora, en términos del relato, creo que ella organiza bien un poco lo que está pasando, ¿eh? Y trata de dar vuelta a la página. Al mismo tiempo, me llamó mucho la atención la prestada ropa, por así decirlo, que le hizo a la ministra Siches como una forma de cerrar el capítulo de las tensiones internas, ¿eh? Que ellos lo niegan, obviamente, que en La Moneda niegan que eso exista. A mí, yo lo sostengo, no lo niego para nada, pero ella, en su forma de ser vocera y tener que apagar ese pequeño incendio, lo hace además siendo bastante generosa, me parece, con la ministra Siches, tanto en la entrevista de La Tercera como después estuvo en Mesa Central, Canal 13, también. O sea, volvió a decir que la ministra Siche había sido muy valiente al aceptar este cargo tan difícil. Ahora, hace el punto que a mí no me gustó tanto cuando ella dice es la primera mujer que es madre, como diciendo, no sé cómo dice la palabra, como que los hombres no tienen responsabilidades parentales. En cambio ella sí, a mí ahí no me gusta porque sí, me parece que nos hace a todos jugar con un hándicap, las que somos madres, y eso no está bien.
Ella lo habla de sí misma también, cuando todos entendimos que tiene un sistema de cuidar, de tener a su hijo semana por medio, y la otra semana va con el padre del hijo, y dice, bueno, la semana que no estaba mi hijo conmigo, trabajamos 40 horas al día. Fue interesante que las 40 horas que ella propone son para todo el mundo, menos para ella, porque tiene mucha pega, ¿no?
Eso dice, bueno, por eso yo le digo a mi equipo que tenemos que trabajar nosotros 40 horas diarias para que la gente no tenga que trabajar
una bonita,
más de 40 horas semanales.
Una bonita frase, pero que en realidad es una tontera, porque todo el mundo tendrá cosas importantes que hacer, no solo ella, ¿no? Pero bueno, da lo mismo. Lo que te quería decir era, si yo tuve la misma impresión de una mujer muy hábil en su discurso, ¿no es cierto? Muy contenida, muy libreteada. Y yo ya estoy percibiendo una suerte de relato en que cuando se le pregunta por los problemas iniciales, ellos tienen esta doble cosa que me parece bien. Primero reconocen que han habido problemas, porque me carga esa cuestión que dicen, no, si no es tanto problema. No, ella reconoce y todos han reconocido que hay problemas. De hecho, me pareció que ella reconoce mejor los problemas que la ministra Isquiasiche en otra entrevista que da en el Mercurio el domingo también, ¿no? Pero el relato que están usando es que la situación con que se encontraron era peor, ¿no es cierto? Que la crisis de este país era peor que la que ellos suponían. Lo cual a mí me parece bien como relato, pero no engañan a nadie, ¿no?
Heredaron un país en crisis.
Claro, por ejemplo, el Araucanía, no, es que la situación es peor de la que pensamos, era cosa de ir o mirar el diario, la televisión, para darse cuenta de lo que era, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han dado cuenta que es el discurso que están tomando todos, es que es mucho peor lo que recibimos. Pero de todas maneras, voy a decir que este fin de semana venía entrevistado Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Isquia Siche, por lejos la mejor respuesta son las de Camila Vallejo.
Así no sé, me parece
a usted. Así me parece la más articulada de ese equipo.
Sí, a mí también me parece así. Igual, y la entrevista es que Siche estaba bien, ella tenía que salir en algún momento, romper el hielo y tratar de dar vuelta a la página, que es lo que están tratando de hacer.
Fíjate
en su caso.
Sí, pero hasta estéticamente me pareció que Isquia estaba como recatadita en la entrevista. No me pareció la foto con
la mejor frase de su entrevista fue cuando dice, la templanza es mi nueva compañera.
Sí, cosa que
revela en el fondo el cambio, y que entendió que ya no puede ser tan chispeante y de espontaneidad en un cargo como el Ministerio del Interior, puede ser un pésimo amigo.
Sí, bueno, Enrique Paris la trata duramente cuando dice, yo creo que la ministra no solamente tiene un carácter muy abierto, sino que además le falta cultura. Debería informarse mejor antes de hablar. Eso fue como...
Sí, es bien dura lo que dice Enrique Paris.
Bueno, fue bien duro lo que le dijo ella a él en una reunión, que no tenía por qué estar en esa reunión, ya no me acuerdo exactamente la frase, pero lo trató muy mal. Oye, pero bueno, pese a todo, la desaprobación sigue su curso galopante para el presidente Boric, de acuerdo a todas las encuestas, ¿las vieron o no?
Sí. Pero yo no encontré que fuera tanto, fíjate. A ver,
no,
¿qué es lo que tienes
poquito,
tú ahí?
Un poquito, o sea, 53% de desaprobación.
Contra 50.
Contra no 50, tanto. Pero por primera vez la gente siente que el país va peor por un, digamos, hay más sentimientos negativos que positivos durante este gobierno. Se sigue insistiendo que este nivel de desaprobación es el más alto que ha tenido nunca un presidente a esta altura, ¿no es cierto? Y bueno,
diría la ministra, heredaron el país en una situación compleja.
Exacto, esa es muy compleja. Solo para hacer un repaso, la encuesta, la convención sigue siendo muy desaprobada, el rechazo sigue ahí instalado como una alternativa. CADEM incorpora ahora sí una pregunta que es sobre la seguridad del voto. Y es interesante porque de los que votarían rechazo, cerca del 73% dice que está completamente seguro. Y de los que votarían aprueba, solo el 59% dice que podría votar. O sea, está más duro el voto rechazo.
Ahora, sí, no es solo el 59%, ojo. Lo que pasa es que comparado con el 70 y tanto suena menor, pero no, 69% igual es alto.
59%. No, 59. De los que va, no, ni siquiera estamos diciendo quién gana. De los que quieren votar apruebo, el voto es más blando, digo, que los que quieren votar rechazo.
Pero o sea, hay un grupo de los apruebo que podría girar, digamos,
podría girar
con mayor facilidad que a la inversa. Esa es un poco la conclusión.
Pero tú querías hablar de la convención, dije.
No, espera.
Quería destacar del tema de la encuesta, que a mí lo que más me llamó la atención, porque me parece que el tema de aprobación, desaprobación en términos generales está relativamente parecido, pero hay una caída muy importante en el grupo etario, que es entre 18 y 34 años, en la aprobación presidencial, cae de 67% a 49% en una semana. Ese dato a mí me parece el más interesante porque es básicamente la base de apoyo principal de Boric y también en el segmento que sigue, que es 35-54 años, cae también de 47 a un 26%. O sea, porque en el grupo adulto ya venía más o menos malita la aprobación y se mantiene. Pero en estos dos grupos, sobre todo en el más joven, a mí me parece que ahí hay una caída que hay que ponerle ojo, porque es su público objetivo fan número uno.
Sí, a mí me parece que esa es una de las noticias centrales de la encuesta, que el grupo juvenil menor de 34, que siempre ha sido su apoyo básico, que es el que le dio el triunfo en la segunda vuelta, ahora ya cede, ¿no? Y empieza a aumentar fuertemente la desaprobación. Yo con todo considero que, si tú miras la cosa, en la semana anterior él había caído 9 puntos, ahora cayó 3 puntos. Lo que, dado los retiros, dado su posición frente a los retiros y la popularidad que tienen los retiros, a mí me parece un éxito. O sea, yo creo que él soportó bien la situación de oponerse a los retiros. Muy bien. No sé si otro presidente... No sé si el presidente anterior hubiera soportado también esa posición. Mi impresión es que no. Yo creo que él logró que su posición se instalara y que fuera respetada de alguna manera. Sabemos que hay una gran mayoría de gente que igual quiere los retiros, y siempre habrá una mayoría de gente que quiere la plata ahora en lugar de ahorrarla. Pero me parece que lo importante que ha pasado aquí es que su popularidad no se derrumbó a causa de eso. Y 3 puntos está muy dentro de lo que podría ser incluso una mantención de la popularidad, o una bajísima.
Ya, pero lo que dice la José, te compro todo eso, lo que dice la José, ese grupo joven, entre comillas, que tiene, ese sí tiene una caída importante.
Eso es importante. Eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahí se produjo un cambio.
La desaprobación en ese mismo grupo, déjame buscar acá que tengo el dato. La desaprobación en el grupo de 18 a 34 años aumenta de 17% a 41%.
Es impresionante.
Ese es el salto que
se desmoronó su apoyo en la gente joven. Claro. Y yo creo que eso, me parece, tiene que ver con la inflación.
Es que es interesante lo que tú dices. La gente más joven probablemente no está tan preocupada de los retiros de la AFP.
Yo creo que no. ¿Cierto?
Pero sí de la inflación.
Sí, la inflación.
Hay gente que le pega más.
La benzina.
Y los créditos.
Los créditos, la comida, el aceite, en fin.
Es una aplicación, sí, podría ir por ahí, me parece.
Pero yo creo que se produce una decepción fuerte en ese grupo que era la base y que era el grupo que esperaba que se produjera un milagro. Yo en general creo que lo positivo, además, que arroja la encuesta, es que toda esta imagen negativa sobre el futuro de Chile, de la situación económica que viene, qué sé yo, me parece que la sociedad como que está pisando la tierra ahora. Estábamos en una situación que a mí me parecía muy alarmante, de irrealidad, de esperanza de que el cambio de presidente iba a producir una especie de gran milagro. Y me parece que ahora ya la gente se ha desayunado y estamos viendo lo que es canela, digamos, y es lo que viene, y lo que viene es duro, viene es muy duro.
Quizás ese aterrizaje también se mezcla con que también se rompió el hechizo sobre la convención. O sea, hay dos aquí.
Sí,
dos cosas en las cuales había mucha esperanza de un mundo nuevo y mejor, y bueno.
Pero antes de entrar a la convención, solo voy a decir lo siguiente. Me parece súper acertado en el sentido que también, en respecto a la violencia, ponte, estaba mirando hoy día en la mañana nomás, todo esto que está pasando en torno a los colegios emblemáticos, especialmente el Instituto Nacional, no especialmente, pero hoy día en el Instituto Nacional, ¿no es cierto?, que salen unos encapuchados de blanco, quemaron un carro, textos que se llaman Zorrillo, unos de carabineros, ¿no es cierto? Hay un paro en el sur, ¿no es cierto? Yo conozco una persona que venía al sur que tenía que llegar en la mañana, y creo que va en Cabrero recién, porque los camioneros tienen semi bloqueada la carretera a propósito de los ataques en contra de ellos en la Araucanía. Más que heredar un país que estaba peor, ¿no es cierto? Yo creo que se rompe la ilusión de que que podían tener alguna razón, que instalándose ellos bajara un poco. Y dicen que el presidente Boric es una de las cosas que más le sorprende, que todo se activó igual. No solo la Plaza Italia, los portuarios, los camioneros.
Sí, que ese fue un error como desde el comienzo. O sea, si uno mira lo que fue la visita de la ministra de Mucuycuy, era un poco basada en el mismo supuesto. Porque somos nosotros, va a haber diálogo, todo va a cambiar. Y no pasó, no pasó. No. Y eso es lo que no está pasando con los camioneros, no está pasando en la Araucanía.
Y no está pasando con la convención.
Y no está pasando con la convención.
Que dijeron, la van a ordenar, y no está ordenada. Porque lo que pasó la semana, la José ahí estuvo... cosa más con estas cosas, le gusta y no, pero lo que pasó con la Comisión de Medio Ambiente, que se, no, la convención cuando se rechazó y se trataron de traidores, o sea, más allá de lo que se apruebe,
la funa que hubo de unos
adentro de la sala de la convención.
Uno no esperaba que pasaran ese tipo de...
La funa al Partido Socialista.
Claro, la convención tiene su vida propia, ya lo sabemos, pero dijimos, bueno, un gobierno afín, entre comillas, a muchas de las fuerzas que hay ahí, pero el ambiente de la convención está peor que antes.
Sí, y las encuestas lo está mostrando una caída de la aprobación de la convención, de la confianza en la convención, más o menos fuerte.
Claro, eso. Hay una pregunta que dice que el sentimiento de esperanza que había sobre la convención se ha desvanecido y hasta hoy día hay más preocupación y temor e incertidumbre sobre lo que pueda salir. Se ha cambiado el eje.
Eso es lo que predomina hoy día como sentimiento. Sí, y está arriba el rechazo por sobre el...
Bueno, y se han aprobado cosas...
Bueno, eso es lo otro que iba a decir. Se suponía que esta era una semana en la cual pasaron dos cosas. Uno, está apareciendo publicidad en favor del apruebo, y lo otro es que están apareciendo los derechos sociales, que se suponía que eran, digamos, el punto más popular de la convención. Y a pesar de eso, la convención no recupera confianza.
No sé por qué pueden hacer publicidad, fíjate.
Bueno, ellos tienen un presupuesto.
Desde la semana pasada empezaron a hacer publicidad.
Sí, empezaron a hacer publicidad.
El otro día yo conversaba eso, yo no sé qué presupuesto esto, pero para poner aviso, pues como un partido político la convención. Sí,
ellos están haciendo publicidad oficial y también está apareciendo otro tipo de publicidad, más, digamos, privada. Y, o sea, Revolución Democrática anunció que iba a hacer campaña por la prueba desde ya. Pero ese, bueno, es un vector.
La moneda, sin ir más lejos.
Bueno, ¿no? Pero ese es como un vector. Pero el otro, que me parece más real, son los derechos sociales. Sí. Y déjame decir algo sobre los derechos sociales, porque déjame leer un derecho social. Porque aquí hay dos tipos de derechos, digamos. Están los derechos negativos, como por ejemplo la prohibición a la censura previa, ¿no es cierto?, que es una prohibición al Estado. Esos son los derechos clásicos, digamos, que sí se pueden ejercer con cierta facilidad, digamos, dado cierta independencia del Poder Judicial, etcétera. Pero estos derechos sociales, como el derecho a la salud, el derecho a la previsión, el derecho a la vivienda, son aspiraciones que luego hay que transformar en realidades. Son, digamos, el, por así decir, el plano de una casa, pero luego hay que tener las lucas para construir la casa, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que pasa. Déjame leerte un artículo que me parece interesante. Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Este es el artículo 18 de la Constitución de Bolivia. Si uno mira el estudio publicado en Lancet sobre el efecto del COVID en Bolivia, por cada 100.000 habitantes murieron 734 personas. El nivel más alto de toda América Latina y uno de los más grandes altos del mundo. Chile tuvo 108,
pero espérate, muy por debajo. Me asustaste, pensé, eso es de Bolivia.
Eso es de Bolivia.
Estaba leyendo algo de Chile.
Dije, bueno, es muy parecido a lo que se va a aprobar.
Es que
muy parecido a lo que se está aprobando en Chile, probablemente.
¿Ah? Es Bolivia. Está bien escrito. Sí. Es como una poesía.
Si bueno, eso ese es la garantía de salud que está en la Constitución de Bolivia. Llega el momento del coronavirus y tiene el peor resultado de América Latina. ¿Por qué? No es obviamente culpa del artículo de la Constitución, es porque obviamente Bolivia no tiene la situación económica que le permite tener una red hospitalaria eficaz. Entonces, el tema de estos derechos sociales, que se pueden ver muy bien escritos, pero luego hay que tener las lucas para llevar esto a la realidad.
Siempre se ha dicho que ese es el problema.
Es una obviedad, perdona, lo que estoy diciendo, pero aquí hay una prueba concreta, digamos, ¿no?
Sí, o sea, es lo que decía Pablo Ortúzar el otro día cuando conversamos en el programa, que dice, bueno, Chile, toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.
Sí, eso está en la Constitución vigente.
O sea, claro, entonces, efectivamente, uno puede tener una serie de declaraciones de intenciones, y eso está bien, que así sea, pero corresponde a la ley y a la realidad ver cómo se puede materializar.
Sí. Y a la realidad económica. Te fijas, o sea, el sistema de salud de Inglaterra es bueno porque hay mucha plata ahí metida en el claro. sistema público de
Pero
salud.
También está la duda, ¿no es cierto?, que se ha dicho. Los derechos sociales se dejaron para el final de la discusión, porque ya estamos a semanas de terminar esto, de que si no fuera una estrategia también tirar muchos derechos sociales para aprobar la Constitución finalmente, que está ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de una Constitución fantasiosa que asegure muchas cosas bonitas que no se van a cumplir, por lo que tú dices, pero que pueden tener un efecto político a lo mejor, ¿no?
Bueno, es posible, pero yo a lo que iba no es a eso, sino que más bien a que si estos derechos, que está bien que se consagren, a mí me parece bien que se pongan estas aspiraciones, pero si hay real voluntad de tener la situación económica como para poder respaldar estos derechos, para poder pasar del plano de la casa a construir la casa, necesitamos que la Constitución en otros artículos abra la confianza de la inversión. Pero si en otros artículos, en materia de agua, en materia de minería, en materia de propiedad, que se vota hoy, lo que tenemos es una estructura que produce incertidumbre al inversionista, no va a haber el desarrollo económico requerido para que estos derechos se materialicen.
Sí.
Y eso es lo que me preocupa.
A mí me llamó la atención una entrevista, creo que a Gaspar Domínguez,
el vicepresidente.
El vicepresidente, bueno, hoy día dijo una cuestión que me pareció una falta de respeto al gobierno, dijo que a él le pareció una impertinencia que el gobierno presentara una reforma constitucional para la inexpreveibilidad de los fondos de pensiones. Porque el gobierno le está haciendo.
Porque era materia de ellos.
No, dijo, porque ¿para qué le están haciendo el juego a la derecha? Es de un miedo infundado. Están infundados, pero ellos no quisieron tomar esta con mi plata, no, esta propuesta o esta petición que venía afuera. Pero sí, más que eso.
Tenía más de 60.000 firmas.
Sí, y no la quisieron, entonces dice, bueno, y se hacen miedo infundado, y uno dice, bueno, no son tan infundados. No, me dio impresión una cosa de que él dijo, bueno, si se gana esto por un voto está bien también, y si se pierde, no es un fracaso de la convención. Lo tomé, puede ser una madurez infinita, ¿no es cierto?, decir, bueno, acá no está en juego el planeta, pero también y como ir preparando un poco, esto no se va a ganar si se gana por la mayoría 78-22, por ejemplo, que fue el plebiscito de entrada, ¿no es cierto? Y si se gana por un voto en la democracia, y si se pierde por un voto también en la democracia. Como muy entregado así.
Aquí va a ser muy estrecho el resultado, sí. Lo cual cambia mucho lo que era la expectativa, lo que todos esperábamos.
Como
y lo
preparando
que
un poco el terreno.
Lo que el propio presidente Boric ha estado pidiendo, que es que sea esto un gran acto de unidad. Pero fíjate que, a diferencia de ese enfoque del vicepresidente de la convención, en la tercera leo que el ministro Jackson dijo, hay focus groups y encuestas que constatan que existe temor a la idea de expropiación de los fondos de pensiones. Y eso motivó al Ejecutivo a ingresar esta reforma constitucional. Y agregó.
Bueno, es bastante lógico, ¿no?
Sí, y agregó Jackson en la convención, entiendo que en la convención entendía que no era necesaria una norma sobre algo que se asocia al derecho a la propiedad, pero leo comillas, pero ya se han dado cuenta que está siendo la principal herramienta de quienes quieren rechazar la Constitución. Me imagino que algo van a hacer al respecto. Textual declaración del ministro
minuto,
Johnson.
Oye, ¿en qué minuto la AFP se han convertido, los fondos, se han convertido en el centro de todas las discusiones políticas? Fíjate, si tú te opones a un retiro, pierdes todo tu capital político. Estoy exagerando, pero una parte importante. Ya dijimos, el presidente le fue. Ahora, si la Constitución no consagra que los fondos son privados, es capaz que se vote la Constitución. Digo, ¿en qué minuto? Bueno, probablemente es porque son los ahorros más grandes que tiene la gente, ¿no?
Pero lógico, y si se retiraron 50.000 millones de dólares.
No, por eso te digo, pero en general, incluso
los
que les queda plata ahí, ¿no es cierto?, que queda mucha plata, es el ahorro que tienen. Debe ser el principal ahorro de la mayoría de las personas.
Pero
de
claro, país. Por Entonces, supuesto que lo es.
Obviamente, porque en el fondo es el centro de atención desde el momento en que se quiere tocar, para bien o para mal, porque es el futuro de la gente. No,
sí, pero es interesante, te fijas. No.
O sea, los retiros, que al principio fueron vistos como un ataque frontal al sistema, han terminado validando el sistema.
Fíjate que
de ahorro individual.
Lo han validado tanto que cuando la convención quiere tocar ese punto, la gente dice, no, hasta aquí no más llegamos.
Hasta aquí no más. Y el propio ministro Jackson dice que este puede ser el tema que decida el triunfo de la prueba o del rechazo.
Bueno, se nos pasó el
programa.
Bueno,
chicos, se nos acaba el tiempo ya. Andrés Benítez, Arturo Fontén, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Terapia Chilensis. Y usted no se vaya porque viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén todos muy bien. Nos encontramos mañana a las 8 aquí en Duna.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.